Tenemos ya preparada a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estáis hoy de entretenidos
¿Has visto? Con la EBAU. ¿Tú tienes recuerdos de tu selectividad?
Yo de pavor. Me lo he borrado de mi mente.
¿Y ya tenías la conciencia de que querías ser abogada?
Sí, yo creo que sí, porque en esa época se estilaba la serie La Ley de los Ángeles, ¿os acordáis?
Ah, sí, claro, claro, claro.
Yo era una fan, y por La Ley de los Ángeles me hice abogada.
Ah, mira, qué curioso. Hombre, hubo muchos periodistas que se hicieron de esta profesión por la serie que hubo en Telecinco, que se llamaba Periodistas también. ¿Te acuerdas?
Pues sí.
Y luego, así más viejuno, la de Lou Grant.
Bueno, esa no me ha pillado a mí.
Esa ya, por eso decía yo que esa era viejuna. Esa ya no es de ahora mismo, pero bueno, en fin. Bueno, Ana, que vamos hoy cargados de contenidos, así que si te parece, Ana, vamos a recordar en primer lugar los caminos que tienen los oyentes para trasladarnos las consultas que responde cada jueves la responsable de ASNALA.
Pues pueden hacerlo a través del WhatsApp en el número 652-868099. Repito, 652-868099, y ahí podéis dejarnos o bien una nota de voz o bien un mensaje escrito. Y también podéis mandarnos vuestras dudas, vuestras consultas a un correo electrónico, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Y si estás preparada, Ana, vamos con la primera de las preguntas.
Claro que sí, venga, vamos.
Venga.
A principio del mes pasado estuve trabajando durante 2 días y medio en una empresa de alimentación en Cabanillas del Campo, Guadalajara. Fui dado de alta en la Seguridad Social, aunque no llegué a firmar ningún contrato. He esperado hasta principios de este mes para ver si me pagaban esos días, pero no he recibido nada. Me he puesto en contacto con el dueño de la empresa, pero hace oídos sordos. Me gustaría saber si me merece la pena entrar en follones con la empresa por 2 días y medio trabajados, unos 120 euros, o es mejor dejarlo pasar, ya que no sé bien si tengo derecho a reclamar o no, ya que me fui yo de dicha empresa.
Bueno, Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, pues vamos a ver, lo primero, el no tener contrato por escrito, bueno, es una infracción de la empresa, pero no impide que sea válido una relación laboral. Por tanto, su derecho a reclamar los días lo tiene, y él yo creo que lo sabe. Pasa que se está planteando si le merece la pena. La cantidad no es significativa, pero lo cierto es que también a él no lo ha hecho del todo bien, porque el trabajador se ha ido sin dar el preaviso de los 15 días. Yeah. Y digo que ese preaviso, pues claro, eso significa que la empresa le podría descontar.
Claro.
¿Me entendéis? Entonces yo creo que lo mejor es dejarlo estar. Eso es mi consejo práctico, que le daría si viniera a mi consultante.
Ya. Yeah. O sea que mejor lo deje estar porque tampoco tiene claro que lo pueda conseguir, ¿no? Que pueda tener derecho a esos 2 días.
Yo creo que él mismo es consciente de que tampoco ha dado el preaviso, porque dice, yo me fui.
Claro, sí, sí.
Pero es verdad que a lo mejor sí que dio el preaviso. Si lo ha dado con 15 días,
no. Entonces, por supuesto,
claro, es que
ha trabajado 2 y medio, claro, ¿no? Parece que
claro.
Difícil.
Bueno, pero lo único, te pregunto, estando en el periodo de prueba, a lo mejor no tiene que dar preaviso, ¿no?
No, es que no está en periodo de prueba porque no tiene contrato por escrito. El periodo de prueba tiene que estar en un contrato por escrito. Por lo tanto, no estaba en periodo de prueba. Si es un contrato temporal, tiene que existir contrato por escrito.
Ya.
Entonces, estaba en un contrato indefinido. La ley presume que es un contrato indefinido, pero no necesitas tener el contrato por escrito para ser indefinido, ¿vale? Entonces, dice que ha estado 2 días y medio y sí, parece que lo dejó porque él quiso.
Sí.
Entonces, la empresa le adeuda esos 2 días, pero también es verdad que la empresa le puede decir, no te los pago porque tú tampoco me has dado el preaviso.
Claro, claro.
Y a lo mejor 15 días.
Se despidió, como se dice, a la francesa. Sin... Vamos, bueno, pues en cualquier caso ha quedado claro tu consejo, no has podido ser más clara, así que vamos con la segunda de las preguntas, Chus.
Actualmente estoy trabajando con un contrato de obra y servicio firmado el 1 de julio de 2020, por lo que en breve se van a cumplir 3 años. Mi contrato especifica que la duración máxima es de 3 años, ampliable, opcionalmente por la empresa, 1 año más. Necesito saber si la empresa está obligada a notificarme con algún plazo establecido que van a ejercer ese derecho de ampliación de ese año extra y, en caso de no hacerlo en tiempo y forma, ¿podría reclamar que mi contrato pase a ser indefinido? Si me notifican la ampliación cuando se cumpla el año extra, si la obra continúa, ¿la empresa debería transformar mi contrato en indefinido? Son 2 preguntas.
A ver, vamos, Ana, con ellas.
Mira, no es por nada, pero yo esto es la EBAO, literal, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además, te digo una cosa, Ana, esta pregunta va a empezar a ser muy habitual ya mismo, porque va a haber muchas empresas y muchos trabajadores que se van a encontrar en esta circunstancia.
Sí, es verdad, porque es uno de los contratos estos que estaban en extinción, ¿no?
Claro,
pero la,
eso es.
Si permite que mantuvieran hasta que finalizara. Entonces, efectivamente, la ley habla de 3 años, pero prorrogable 1 año más, si el convenio colectivo lo permitía. Doy o asumo que este es el caso, que el convenio colectivo que aplica a esta empresa permite que dure hasta 4. Entonces, la primera pregunta que nos hace es si tiene que darle un cierto cuándo se lo tienen que notificar, si se lo tienen
si
que
se lo
notificar.
Tienen que avisar, de alguna manera, ¿no?
Eso es. Sí, la verdad es que aquí hay poca formalidad. La ley no nos aclara si se tiene que hacer por escrito y tal. Lo lógico es que en una interpretación sistemática, como los trabajadores tienen derecho a tener información transparente de sus empresas, es que se haga por escrito y con una cierta antelación, pero no con un plazo predefinido. Incluso me atrevería a decir que el mismo día que se cumplen los 3 años, la propia empresa le podría poner un papel y decir prórroga, y eso sería válido.
Claro.
Pero en todo caso, se tiene que notificar por escrito y si no se hace, entonces, bueno, pues ¿qué situación está? Pues si tendríamos que comprobar que en el convenio colectivo se ha previsto que está esa prórroga, y si después, como dice él, llegan los 4 años y la obra y sigue trabajando, o la obra continúa, el contrato automáticamente se convierte en indefinido. Es decir, no se exige que la empresa dé un paso, dé una acción determinada. Sería una infracción administrativa por parte de la empresa no hacerlo, porque es verdad que la ley sí que prevé que debe comunicárselo al trabajador y debe de entregarle una carta comunicándole que su contrato se ha convertido en indefinido. Pero muchas empresas este trámite no lo están haciendo, pero no por eso invalida que se convierta en indefinido. Es decir, automáticamente pasaría indefinido.
Claro. Bueno, pues Ana, que enseguida volvemos con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Venga, estupendo, hasta ahora.
Y volvemos con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, y con las consultas que nos habéis enviado al 652-868099, 652-868099, o al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. ¿Sigues por ahí, verdad, Ana?
No me he ido.
Ahí estás, muy bien. Pues vamos con la tercera de las preguntas, Chus.
Dice, llevo 9 años en la empresa y hace 4 que me ascendieron a coordinadora. Desde hace 8 tengo el mismo turno, de mañana y con fines de semana libres. El último año estuve de baja laboral por trastorno ansiodepresivo. 3 días antes de incorporarme de nuevo al trabajo, recibo un WhatsApp comunicándome que no sigo como coordinadora y que, por lo tanto, trabajo de tardes y los fines de semana. Dice, no me han dado ningún tipo de explicación ni el porqué, simplemente en mi ausencia, casi a finales de mi baja, han ascendido a otra persona. ¿Eso se puede hacer así?
A ver, Ana, ¿qué le podemos contar a esta oyente?
Este es un caso muy interesante porque ahora está muy de moda. Y lo digo, ¿por qué? Pues porque la enfermedad ha pasado a ser un factor de discriminación, como hemos hablado muchas veces en el programa.
Sí.
¿Y qué quiere decir esto? Que tal y como suena, parece que aquí la empresa le está perjudicando por el hecho de haber estado de baja tanto tiempo. Cuando una persona está de baja médica, la empresa tiene obligación de reservar el puesto. Es decir, cuando la persona vuelve de esa baja, le tiene que devolver su puesto. No es válido que la empresa le diga, Pues date, el que se fue a Sevilla perdió su silla. No se lo he dado a otra persona. Por lo tanto, esto, la empresa no está actuando correctamente. Ella tendría el derecho a reclamar que la reincorporación se produzca en el mismo puesto que tenía de coordinadora y con las mismas condiciones, porque lo que la empresa le está haciendo es una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Tiene 20 días para reclamar, 20 días hábiles. Y debería hacerlo porque este es un caso, tal y como pinta, de que lo va a ganar fácilmente por discriminación. Nulo. Este cambio es nulo y por lo tanto ya puede pedir hasta daños y perjuicios.
Bueno, pues vamos con la cuarta de las preguntas.
Dice, empieza con una pregunta. ¿Puedo trabajar en otra empresa si pido excedencia por cuidado de un menor de 3 años? Dice, en mi actual empresa me pueden pedir que viaje y hacer horas extras por motivos de trabajo y no me puedo negar. Mi horario actual es de 8 de la mañana a 17 horas, a 5 de la tarde, de lunes a viernes, excepto los meses de verano, que los viernes solo trabajo de 8 a 3. En ese horario no puedo recoger a mi hijo de la guardería, ya que la hora de salida es de 4 y media a 5. En el nuevo trabajo, el horario sería de 8 a 5, teniendo media hora de flexibilidad en la entrada o salida, y todos los viernes del año serían de 8 a 3, con lo cual podría compatibilizar con el horario de la guardería. También tendría horas para llevar a mi hijo al médico, mientras que en mi actual empresa no. Sería un trabajo de momento temporal. Y empieza con la pregunta, ¿puedo trabajar en otra empresa si pido excedencia por cuidado de un menor de 3 años?
Bueno, en realidad empieza y termina con la misma
Pregunta,
pregunta,
claro.
después de contarnos pues que las que
¿Cómo se
digamos
gestiona?
la excedencia la pidió en realidad porque las condiciones de trabajo no le permitían conciliar, ¿no?
Sí. A ver, lo que ella está planteando, yo creo que encaja mejor en una petición de adaptación por conciliación.
Ya.
Porque ella perfectamente puede plantear a la empresa sus necesidades de conciliación, de buscar a su hijo a la guardería, no sé si a las 5 o a las 4 y media, y lo que tiene que decir a la empresa es que ni puede hacer viajes, ni puede hacer horas extras, y que ese es el horario que pide.
Ya.
La empresa con esa información, lo que hemos hablado muchas veces en el programa, le tiene que justificar si puede encajarlo o no. Si va por esa línea y la empresa accede, perfecto. Si la empresa no accede, entonces podría solicitar esta excedencia. Yo creo que está acogida con hilo, porque es una excedencia que tiene un propósito, que es quedar y atender a tu hijo. Si y puede ser que su actual empresa, si se entera de que está trabajando en otra, pues puede ponerle
En un
en
aprieto.
plantearle efectivamente un despido. En fin, yo lo que quiero decirle es que, ojo, porque no estaba pensado para eso.
No.
Es verdad que hay alguna sentencia que admite que tú estés en una excedencia por cuidado de hijo y estés trabajando en otra empresa, que te permita mejor conciliar. Pero hay algunas sentencias en esa línea y otras que no lo admiten. Entonces yo por eso intentaría
Hay controversia.
plantearlo desde la adaptación de la jornada por motivos de conciliación, porque se permite hasta que los niños tienen 12 años, pero la empresa se puede negar por motivos de organización.
Ya.
Y si es así, oye, pues siempre le quedará la excedencia y lucharlo.
Perfecto, pues ha quedado claro, Ana. Enseguida volvemos contigo con noticias. Hoy no vamos a tener mucho espacio, pero alguna noticia comentaremos contigo, ¿vale?
Venga, chao.
Recuperamos la comunicación con Ana Gómez, que vamos a comentar noticias que a veces, Ana, hasta te sorprendemos, ¿eh?
Me sorprendéis siempre, me encanta. Es cuando más aprendo y me divierten mucho las noticias.
Sí, ¿no? Bueno,
Sí.
hay otras veces que no te sorprendemos porque son noticias que dentro del
Y como
mundo
ahora.
del
Sí.
laboralismo, ¿verdad? Han generado impacto y comentario, ¿no?
Es verdad, algunas ya las conozco, pero siempre me
Bueno,
sorprendéis, ¿eh?
siempre buscamos alguna para intentar algo novedoso, incluso hasta para los expertos. Bueno, vamos a hablar de la prueba de detectives, que hemos comentado en alguna ocasión, pero hay una información que viene un poco a poner los puntos sobre las IES, ¿no? De cuándo se puede utilizar y cuándo no.
Efectivamente, porque dice que sí que es lícito que los detectives puedan recabar pruebas para justificar una sanción e incluso el despido, pero que tiene límites. Y este límite lo imponen tres parámetros: idoneidad, necesidad y proporcionalidad. El incumplimiento de alguno de ellos se traduce, pues, a lo mejor en una declaración de improcedencia de ese despido o incluso de nulidad. Vamos a ver tres sentencias, tres casos del Tribunal Supremo, del Alto Tribunal, respecto a estos límites. Uno es la sentencia del 25 de mayo de 2023, según la cual se declaró improcedente el despido de un trabajador que se encontraba de baja por incapacidad temporal. El Supremo consideró que la prueba obtenida por el detective, que eran imágenes grabadas en el jardín, es ilícita, porque en ningún caso se podrá investigar la vida íntima de las personas que transcurran en sus domicilios o otros lugares reservados. Otro caso, el no cabe forzar o simular pruebas, porque puede llevar al despido nulo, y esto es lo que consideró el Tribunal Supremo en el caso de un despido justificado en una entrevista profesional simulada. Con ella, en la que la detective incluso coaccionó al trabajador para verse a determinadas horas, se trataba de demostrar que éste, durante su jornada laboral, trabajaba por cuenta propia como abogado. Finalmente fue nulo, claro. Y sin embargo, en este caso, va a ser un despido procedente por el mal uso del crédito horario. Esto es en el caso del despido de un delegado sindical, al demostrarse que con solo vigilancia ordinaria, el trabajador, que era dueño de un negocio similar al del empresario para el que trabajaba, solicitaba el crédito sindical para poder atenderlo cuando le llegaba un pedido. ¿Y qué pasa? Que dados que los representantes de los trabajadores tienen derecho a desempeñar sus funciones sin ser sometidos a vigilancia singular, el tribunal sí consideró que esa vigilancia fue proporcionada, que era lo que se pedía, pues se limitó a los dos días en los que la empresa sospechaba que la ausencia anunciada estaba motivada por propios intereses del trabajador.
Bueno, Ana, en definitiva, tampoco yo me imagino que para vosotros mucha sorpresa, porque esto es una información realmente que hace una recopilación, ¿no? O un resumen de cómo está la situación de la utilización de detectives.
Sí, así es. Es una... A ver, nosotros estamos ya muy habituados a este tipo de sentencias en materia de detectives, ¿no? Quizá es más novedoso lo del jardín y tal, pero vamos... No te creas tú que están novedosos, ¿me entendéis?
Sí, no, sí, yo era consciente, pero me parecía que estaba muy bien que también nos hiciéramos eco de esa recopilación que se hacía en algún medio de comunicación estos días. Pero lo siguiente, esto sí que es sorprendente. Es verdad que hay muchas personas que tienen este problema, no muchas, pero algunas, de somnolencia excesiva.
Exactamente, una sentencia inusual del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha reconocido la hipersomnia, que es la tendencia a la somnolencia en exceso en situaciones anormales, y lo ha reconocido en un empleado. Su dolencia le impide realizar cualquier tipo de trabajo. El listado de males incapacitantes para trabajar se amplía. Un cristalero de 49 años de una empresa de Tarragona ha conseguido obtener la incapacidad absoluta por tener somnolencia excesiva diurna. El afectado no solamente tiene esa dolencia, pero la incapacidad se la han dado por la hipersomnia. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, en primer lugar, le concedió una incapacidad total, pero puso un recurso y el Tribunal Supremo de Cataluña le concedió la incapacidad absoluta. El juzgado ha dicho que no es que no pueda hacer simplemente las funciones de operario de cristalería, sino que no puede desarrollar ni esta ni ningún otro tipo de actividad. Así pues, a día de hoy el trabajador recibe una pensión mensual de 2.929 euros.
Que no está nada mal.
Es el 100%, el 100% de la base reguladora. O sea, todo, se lo han dado todo. Que le abonará el Instituto Nacional de la Seguridad Social, según ha determinado la sentencia del Tribunal Supremo. Y bueno, con esto queda claro que la lucha por reconocer algunas dolencias como incapacitantes desde el punto de vista laboral, continúan los juzgados. Lo ha dicho el abogado laboralista del afectado, Víctor Canalda. Poco a poco los estudios se ajustan y abren nuevos escenarios a los demandantes para conseguir reconocimientos.
Bueno, y habrá oyentes, Ana, que digan, ¿qué diferencia hay entre la incapacidad total y la absoluta?
Pues que se gana mucho más dinero.
Hombre, está muy bien lo de los 2.900, pero se gana mucho más dinero porque, claro, la total te impide desarrollar la labor en tu actividad ordinaria en la que has venido desarrollando, y la absoluta, pues en ningún trabajo, ¿no?
En ningún un trabajo, efectivamente. Entonces es mucha más prestación económica y por eso se pelea más, ¿no? Es muy difícil conseguirla. Mira, este caso, pues este sí que me ha llamado la atención porque desconocía esa enfermedad. Conozco lo contrario, que es la falta de sueño. Hay gente que tiene un problema y es que no duerme. Pero el que hecho de que te duermas por el día
Pues yo,
me ha llamado la
no,
atención.
no solamente por el día, hay gente que ahora mismo hablando con ella se te puede quedar dormida y no lo hace, digamos, con intención, sino simplemente tiene ese problema.
Sí, no,
Y
es
por
verdad.
eso, claro, es que no puede trabajar en nada, porque imagínate presentar un programa de radio si yo me quedase dormido en mitad del programa. ¿Qué te parece, Ana?
Pues nada, lo haríamos los demás. ¿Tú
Si te dan
dormirías?
2.900, a lo mejor no te lo piensas, ¿eh?
No, 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 pero
Bueno,
claro,
no
es que
lo
me tendrían
empatan.
que dar los 2.900. Bueno,
Bueno.
Ana, un placer. Nos escuchamos la semana que viene.
Cuidaros mucho, muchas gracias.
Igualmente.